dice así la escritura, el día de hoy vamos a continuar con la serie que tenemos sobre el peregrino y su viaje desde la ciudad de destrucción hasta su patria, hasta la ciudad celestial, hasta el cielo, una alegoría del llamado que Dios hace a una persona estando en su estado inconverso, escapando de la condenación de este mundo y yendo en su viaje en esta vida hasta llegar a su destino final, que es el cielo y la gloria. Hemos estado usando, nuestra regla de fe y práctica es la Biblia, pero usamos de instrumentos y de libros, como en este caso el libro del Progreso del Peregrino, pero hago la aclaración por algunos que pudieran pensar que hemos cambiado la Biblia. No la hemos cambiado, ¿verdad? La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Entonces, durante todo el trayecto hemos estudiado el encuentro del peregrino con algunos personajes. La vida cristiana, nos encontramos con mucha clase de personas, y tocó en la semana anterior aquel hombre que se llamaba Ablantín, ¿se acuerdan ustedes? Verán, el hombre sin corazón, el hombre que tenía una religión de lengua, con una lengua de oro, ¿sí? Con una oreja de plata, pero con un corazón de tambor. Ya usted lo imagina, ¿no? Usted lo está pensando bien, pero los tambores no tienen corazón. Esa es exactamente la religión de Ablantín, ¿verdad? No tiene corazón. Así es el asunto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, después de que pasaron la Feria de las Vanidades, el peregrino y fiel que fue muerto ahí en esa feria, continúan el viaje. Ahora tenemos al peregrino acompañado de otro personaje que aparece por primera vez y que se llama Esperanza. Y de eso va a tratar el tema del día de hoy. Dice en Romanos 5, versículo 3, dice: y no solo esto, dice Pablo, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Es decir, aquí la prueba se refiere a un carácter probado, a una persona que madura, que después de la prueba ha aprendido lo que esta significa. Entonces, la prueba produce, en consecuencia, esperanza. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado o que nos ha sido dado. También en Mateo 6, evidentemente, como es una alegoría la que el peregrino hace, aquí encontramos que, curiosamente, después de la muerte de Fiel en la Feria de las Vanidades, aparece acompañado de otro peregrino que se llama Esperanza. Es decir, después de la tribulación y la prueba, ¿sí?, y muere Fiel, entonces de su ceniza surge Esperanza, ¿verdad? Y es el compañero de peregrino ahora. Mateo 6, en el versículo 24, encuentran otros compañeros no tan agradables, como usted lo va a escuchar ahorita. Mateo 6, 24, dice, advirtiendo Cristo en el Sermón del Monte, dice esta palabra: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. Y la conclusión es ahí, dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, no puede servir a dos amos, es lo que escuchamos en el mundo, ¿verdad? Ahora Mateo 7, ahí a la vueltecita, en el versículo 24, del 24 al 28, encontramos, porque a eso nos va a llevar el estudio de este día, a una conclusión para hacer un examen de la profesión de fe que cada uno de nosotros tenemos. Dice 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras, dijo Cristo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras, o sea, el sermón del monte fue muy largo, ¿verdad? Parte de ello de no servir, la advertencia de no servir a Dios y a las riquezas, dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, se hicieron ímpetu en aquella casa, la golpearon y cayó y fue grande la ruina. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. Jesús al hablar de la construcción de una casa no estaba hablando de conceptos de ingeniería civil, hablaba específicamente de la profesión de fe de una persona, cimentada sobre Jesucristo, que es la roca, que es la peña, o cimentada en alguna otra, en algún otro cimiento, ¿sí? Humano o de alguna naturaleza, ¿verdad? Pero que no es Cristo la roca. Entonces, esa profesión de fe, tarde o temprano, se desvanece. Hablamos aquí de las personas que se fijan especialmente o que ponen sus ojos en los hombres, que tarde o temprano los defrauda algún hombre en la religión y han puesto sus ojos en tal persona y a la postre de 2 o 3 o 10 o 15 años, los que fueren, la persona se derrumba y dicen, ya ves, no te dije que esa persona, y se derrumban, ¿verdad? Porque estaban poniendo sus ojos, no, pues entonces es vano todo lo que estoy siguiendo. Agraciadamente nosotros hemos puesto nuestros ojos solamente en Cristo, ¿no? Es el llamado a poner nuestros ojos en Él, porque jamás seremos defraudados. Entonces, oramos por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana que nos concedes estar aquí reunidos para escudriñar tu palabra, y pedimos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente, que seamos buenos oidores, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la leche espiritual no adulterada de tu evangelio, y que a través de recibirla, creyéndola y obedeciéndola, seamos alcanzados así de esta manera por tu gracia y por tu salvación, Señor. Rogamos, Padre, por la edificación de nuestras almas y suplicamos que tengas compasión de cada uno de nosotros, que nos allegamos a ti como mendigo, Señor, suplicando y rogándote que sanes nuestra enfermedad, que sanes nuestro pecado, que perdones nuestras faltas, Señor, y que cambies nuestros corazones para adorarte y para servirte en espíritu y en verdad, Señor. Suplicamos tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos aquí, que surge, como ya dijimos, la compañía de esperanza en forma alegórica. Como ya estuve comentando, el compañero del peregrinaje de este cristiano era un hombre que se llamaba Fiel, era un creyente que se llamaba Fiel. Llegaron a la Feria de las Vanidades y, como usted ha leído en este libro, quien no lo tenga puede hacernos la solicitud especial, específica, no especial, o las dos cosas, y le haremos llegar un libro si es que no lo tiene. Entonces, para que pueda seguir los estudios también. Y muere Fiel a mano de los habitantes de esta ciudad, de la Feria de las Vanidades, y cuando sale de ahí, finalmente, en la providencia de Dios, el cristiano escapa, ¿sí? Escapa. Y así se encuentra ahora en el camino, pero acompañado de un hombre que se llama Esperanza. Y así es que lo que está tratando de decirnos el autor es que cuando el creyente es probado, cuando el creyente es dejado en tribulaciones, en circunstancias adversas, lo que se produce en su vida es un conflicto interno, sí, una lucha, pero que Dios le da la victoria y le saca de ahí una persona más madura, una persona más completa, una persona entendida, ¿verdad? Y con una esperanza genuina. Así esperanza sale de las cenizas y del testimonio y del martirio del compañero de cristiano que se llamaba Fiel. Uno ha ido al cine muchas veces, no necesito preguntarles que levanten la mano para ver quién ha ido al cine y quién no ha ido. Yo sé que todos han ido alguna vez al cine, ¿verdad? Aquí ya levantaron la mano algunos para mostrar que sí han ido, allá también. Entonces, hay películas inspiradoras que uno ve, ¿verdad? Dice uno, le inspiran las películas y indudablemente la película que vemos de Fiel en El Progreso del Peregrino, es una vida inspiradora. ¿Por qué? Porque la verdad y la gracia lo alcanzaron y comprometido con ella se enfrenta a la feria de las vanidades, al juicio de los hombres que se oponen a la verdad de Cristo y es censurado por su creencia, juzgado por su creencia, condenado por su creencia y muerto por su creencia. Y este hombre, en lugar de renunciar a su creencia, muere ahí fiel, es puesto en la hoguera. Recuerden que el autor, estamos hablando de 1680, estamos hablando de un contexto diferente al nuestro. Y no era difícil morir en la hoguera a causa de la creencia de uno. ¿Se acordarán ustedes de la famosa María la Sanguinaria, ¿no? Una reina católica en Inglaterra en cuyos saberes está la sangre de muchísimos creyentes, de muchísimos mártires. Entonces no era difícil que lo mataran a uno por su creencia. Así Fiel fue muerto. Y el ejemplo de él sirvió para que otra persona fuera convertida. Los hechos, el testimonio, la declaración de él sirvió para que Esperanza fuera convertida. Y todavía le dice a Cristiano, y se quedaron ahí otros muchos que vieron la injusticia y lo que se cometió en contra de Fiel. Y yo creo que pronto van a venir al camino. Y ese es el hecho, ¿no? Cuando contemplamos la vida de una persona comprometida con la verdad y que muere por esa causa, es un impacto muy fuerte en nuestros corazones, en nuestras almas. Cristo dijo, el apóstol Pablo dice, contemplad aquel que sufrió en contra de sí mismo, dice, tal contradicción de pecadores, para que no os canséis de luchar, porque aún no habéis resistido hasta el pecado, dice, lucha, hasta la sangre, luchando contra el pecado. Contemplad a Cristo, ¿sí? Así nosotros debemos contemplar el ejemplo inspirador de Él que movió nuestras vidas, ¿sí? Mirar su vida, mirar su muerte, mirar su resurrección, su ascensión, su triunfo en la cruz, identificados con Él. Esto produce esperanza en nuestras almas. Uno se identifica con los personajes que uno ve en las películas, ¿no? Aquí estamos viendo a este hombre, ¿sí? Contemplémosle así, unámonos a Él en su creencia. Cristo tenía razón. Cristo es el verdadero caudillo, el autor y consumador de nuestra fe. A Él debemos imitar, a Él debemos seguir. Cuando nosotros contemplamos la vida de Él y entonces aplicamos eso a nosotros y decimos, yo he de ser un triunfador, me he de levantar de este mundo caído, me he de levantar, aunque soy aquí un donadie a los ojos de las personas, de todas maneras, como estoy unido en la muerte al pecado con Cristo, seré resucitado juntamente con Él. Por lo tanto, esa esperanza late en mi alma, late en mi corazón. Me da fuerza para vivir, me da fuerza para seguir adelante. Nuestro optimismo, nuestra fe está basada en hechos reales. La vida y la obra de Cristo es un hecho real, es un hecho histórico. No es una esperanza como la de estos hombres conferencistas que practican el optimismo y te dicen, siéntete bien porque todo está bien y ánimo no es un optimismo basado en el vacío. Es un optimismo basado en la verdad, basado en la historia, en la vida personal y la obra de Cristo. Entonces, sin duda que nuestra fe está bien cimentada en la persona y en la obra de Cristo. Nuestro optimismo y nuestra esperanza no serán defraudados, ¿sí? Cristo le pagará a cada uno conforme a su fe, conforme a su confianza, ¿sí? No me avergüenzo, dijo Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, si nosotros creemos y confiamos en Cristo, debemos estar firmes y seguros porque tenemos una esperanza cierta y una esperanza verdadera. Cristo nos ha redimido para una vida nueva. Cristo nos está preparando para un cielo nuevo y una tierra nueva, un mundo donde solo mora el amor, un mundo donde solo hay justicia, un mundo donde no hay odio, donde no hay pecado. No es una fantasía de hongos ni de drogas como la de John Lennon, que imagina un mundo sin barreras, un país sin fronteras, sin iglesias, sin cielo, sin infierno. Es una bonita melodía y uno es embrujado y seducido por esa canción, ¿verdad? Pero es una fantasía. Está basado en la nada. Es una composición. Pero nuestra esperanza está viva. Nosotros no imaginamos. Nosotros tenemos fe cierta, segura y verdadera y una esperanza viva de que a donde vamos está Cristo. Él ha resucitado y Él es el caudillo de nuestra fe. Todos, como en este caso Cristiano, que viajaba con Fiel y después se encuentra viajando con Esperanza, todos nosotros tenemos un ejemplo que seguir, alguien que nos inspira. Todos somos como Timoteo, que tenía a Pablo, su maestro, ¿verdad? Todos tenemos un maestro, un ejemplo que nos inspira para imitar. Nuestro ejemplo supremo, por supuesto, que es Cristo. Pero indudablemente que como la vida de Fiel y trajo de sus cenizas a Esperanza, hay vidas que inspiran, hay vidas que impulsan. Quizás sea tu hermano, quizás sea tu esposo, quizás sea tu padre, quizás sea tu amigo, quien como Fiel murió firme y fiel en la causa y cuyas cenizas todavía arden en tu pecho. Piensa en ello, piensa en ello. Esta iglesia ha tenido el privilegio de tener creyentes que han muerto en la fe y sus cenizas todavía arden en nuestras almas. Su ejemplo todavía vibra en nuestro corazón, ¿sí? Su recuerdo está latente, impulsándonos y diciéndonos: me acuerdo de esta persona, cómo era firme, cómo era fiel. Su ejemplo me inspira, su ejemplo me levanta para no claudicar. Cuánto amor tenía por Cristo, cuánto amor por su reino, cuánto amor por su causa. En esas cosas debemos pensar, ¿no? Esas cosas nos animan. Esto debes ponerlo frecuentemente en tu mente para que sigas perseverando en la fe de Cristo. Entonces, en segundo lugar, no solamente tenemos esta historia inspiradora de Esperanza, pero vienen aquí. Entonces, nuestro primer punto fue la introducción de Esperanza. En segundo lugar, ponemos así que los obstáculos siguen. En el camino se encuentra el peregrino con algunas personas de lo que pudiéramos decir indeseables, ¿no? O sea, y los nombres de ellos son muy ad hoc al asunto. El nombre de uno de ellos era Conveniencia. Conveniencia. El otro tenía un nombre raro, se llamaba Apego al Mundo. ¿Sí? El otro se llamaba Apego al Dinero. Y el otro tenía un nombre horrible que se llamaba Codicia. Y cada uno de estos personajes tenía una mentalidad. Uno se pregunta, ¿cómo estaban en el camino? Bueno, estaban en el camino, tenían una profesión de fe. Y según ellos, caminaban hacia el cielo. caminaban hacia la vida eterna. Como vamos a ver, estas personas eran personas autoengañadas. Eran personas que pensaban que irían al cielo, pero que en realidad sus corazones estaban lejos del camino de la obediencia. Se trata pues de conveniencia, apego al mundo, apego al dinero. Y el nombre en el libro en inglés de este codicia es un tipo de que todos son salvos, un tipo de universalista más o menos, es la idea. Yo no sé por qué lo tradujeron como codicia, no lo estoy investigando, pero no he llegado todavía al fondo de la investigación. Pero en realidad el nombre de esta persona es como si fuera todos salvos, o de esas personas que andan en el mundo pensando que son universalistas, ¿no? Que tienen esa creencia de que todo el mundo se va a ir al cielo, sea como sea, pero todos van al cielo, ¿no? Y que hay solamente un Dios de amor y que todas las religiones conducen finalmente a la salvación. O sea, todos salvos se llama este personaje también. Bueno, entonces estos viajeros que caminan en el cristianismo tienen varias características. Una de ellas es que nos indica el peregrino que caminan en el cristianismo cuando el viento es favorable. O sea, están en el cristianismo así. Aquí no es contra viento y marea, sino es cuando es favorable el viento, ¿verdad? Cuando nos empuja. ¿Sí me explico? Sí. Con viento favorable, ¿sí? Son verdaderos cristianos, entre comillas, ¿no? Eso de verdaderos. O sea, dice, fíjate que el director de la empresa y el gerente de la sucursal donde tú trabajas es cristiano. No me digas, gloria a Dios. Inmediatamente, ¿sí me explico? Inmediatamente dan su paso y se acomodan en la línea de la preferencia, ¿no? ¿Sí, sí me explico? Son que en el mundo les decimos convenencieros, ¿verdad? Se trata de viajeros que caminan en el cristianismo cuando favorece a sus intereses. Están a favor de él y se identifican cuando el camino es conveniente. Cuando por interés o por negocio es necesario adaptarse a la religión o lo que se necesite, lo hacen. Generalmente son liberales, librepensadores, y son personas que a su propio juicio tienen un amplio criterio, ¿no? No son tan fanáticos, ¿sí? Como fiel o como peregrino o como esperanza, sino que son de amplio criterio como quién. Como conveniencia, ¿verdad? Como conveniencia. Así son. Lo mismo les da adorar a Dios con los católicos que con los mormones, porque a fin de cuentas ellos dicen, bueno, todos buscamos al mismo Dios, y mientras lo hagamos sinceramente, eso es lo importante, dicen, ¿verdad? Eso es lo importante. El amor nos une, y mientras lo hagamos sinceramente, todos los caminos conducen al cielo. Es una idea universalista, ¿verdad? Es una idea de un criterio amplio, ¿sí? Claro, son, entonces, cuando el viento está favorable, son cristianos. Ahorita les explico por la razón de esto. Son, aquí, son camaleónicos. ¿Qué quiere decir esto? El camaleón se oculta, ¿verdad? Poniéndose del mismo color. Así para que los enemigos no lo vean, ¿verdad? Y no lo casen. Son hábiles los profesantes como conveniencia. Son hábiles para camuflajearse con cualquier ambiente o con cualquier circunstancia. Entiende la palabra camuflajearse, ¿verdad? Los soldados se ponen ramas y los uniformes así medio verdes, esos manchados que usted ve, son para que cuando caminan en la noche y en medio de la selva, nadie los vea pasar, salvo que si están así del mismo color que yo y sonríen, nada más se les va a ver los puros dientes, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, se camuflajean, son hábiles para camuflajearse con cualquier ambiente, se adaptan, se acoplan, se acomodan a toda circunstancia, sin importar que sus creencias y sus supuestos valores sean cambiados o pisoteados. En realidad, interpretan y acomodan los textos de la Biblia y las circunstancias para justificar su forma de conducirse. Hay muchos que dicen, a usted ya los conoce, No, y está usted, saben que usted es creyente, ¿verdad? He escuchado esa historia mil veces, ¿no? O sea, saben que usted es creyente y está ahí. Ellos están, ya sacaron una botella de, ahora hay nombres medio raros para las botellas, ¿no? Torres no sé qué, y azul etiqueta, y quién sabe, ya sacaron su botella de vino, y dicen, no, vamos a tomar, y como tú ya saben que tú eres creyente, dicen, porque, ¿verdad que no es malo tomar? Cristo tomó, Cristo bebió vino alguna vez. Entonces, inmediatamente adoptan su postura camaleonesca para que no los vayas a censurar y no les vayas a decir lo que temen oír, ¿no? Que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? Pero aunque teman, de todas maneras, ustedes saben que la respuesta va a ser esa. Ellos malinterpretan y toman como pretexto que Cristo tomó y convirtió agua en vino, ¿para qué? ¿Para beber moderadamente? ¿Para beber solamente vino de mesa? ¿O lo toman como pretexto para qué? Dígamelo. Para emborracharse, así es. Ahora, algunos dicen, no, es que, bueno, hay algunos creyentes en la Biblia que son ricos, como Abraham, como Job, como Isaac. ¿Ya ven cuántas pertenencias tenían? Tenían sirvientes y tenían un montón de cosas. Entonces, bueno, no es malo que yo esté persiguiendo la riqueza. Inmediatamente justifican que su actitud de perseguir el dinero y la riqueza, ¿con qué lo justifican? Diciendo, ha habido creyentes ricos. Y usted ve cómo deforman la escritura para sus propios fines. ¿Son qué? Son convenencieros. Los mismos sostienen la verdad en la iglesia que en una cantina. ¿Sí? O según ellos, son siendo fieles a Dios mientras asisten a una adoración de ídolos o mientras andan en negocios dudosos o que ponen en riesgo su membresía o su obediencia. Son como conveniencia. Otra característica, tercera característica, es que son este tipo de personas, son, marchan en el cristianismo con viento favorable. Son camaleónicos, es un animal muy especial, ¿verdad? Son camaleónicos. Y en tercer lugar, tratan de hacer algo que es muy difícil hacer y que es imposible de hecho hacer. Andar en el camino ancho y en el camino angosto al mismo tiempo. Tratan de caminar con un pie en el camino ancho en el mundo, buscando el dinero y quieren por otro lado no sentirse tan mal, tratando de servir a Dios y medio viniendo a la iglesia y medio leyendo la Biblia y medio orando y también quieren el pecado y medio se emborrachan y medio son adúlteros y medio son codiciosos y medio quieren amar a Dios y a su prójimo y medio se sienten reprendidos y entiende lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Quieren caminar con un pie en el camino ancho y con otro pie en la senda estrecha. Quieren ganar el cielo sin perder los beneficios y comodidades terrenales, como dijo, conveniencia. ¿Sí? Le dijo a Cristiano y a Esperanza, ustedes porque no saben, pero ustedes pueden caminar en el cristianismo sin perder todas las comodidades de la vida presente. O sea, ustedes son tontos, les dijo. Pero yo, dijo conveniencia, no, yo sí sé cómo hacerlo. Puedo pisar en el mundo y puedo poner un pie en la iglesia también. Sí, pero no, entonces, lo cual resulta difícil para un cristiano verdadero, pero no para conveniencia, que adultera su creencia, ablanda sus valores para seguir en el cristianismo. Sí. Puede meterse al lodo, conveniencia puede meterse al lodo sin mancharse. Y generalmente ese es el uso que creyentes como conveniencia dan a la libertad cristiana. Dicen, no, nada de lo que entra contamina, por lo tanto puedo yo hacer lo que sea con mi vida, ¿sí? Ningún pecado me va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, por lo tanto uso mi libertad cristiana para hacerme lo más mundano posible sin perder la salvación. ¿Entiende lo que digo, verdad? Y por lo tanto usan su libertad y se sienten libres para desobedecer. libres para ser mundanos, libres para perseguir el dinero, libres para buscar los éxitos de este mundo a costa de su obediencia. Tienen libertad para constreñir su cristianismo al mínimo común denominador de una profesión de fe o de una aceptación del don. O sea, ¿cuál es el mínimo común denominador para estar dentro del cristianismo? Que tengas una profesión de fe. Entonces, acepto, ¿no? Y ya, están ahí. Y siguen viviendo. O sea, Cristo no reina sobre ellos. Hacen lo que quieren. Si se les cuestiona o se les reprende, ¿cuál fue la respuesta de conveniencia? Ustedes son demasiado rígidos y demasiado fanáticos. Quieren seguir sus reglas al pie de la letra. Esta iglesia es muy rígida, no tiene amor. Quieren puros miembros perfectos. ¿Sí? Si no siguen la Biblia, condenan a todos los demás. Olvidando, ¿no?, la advertencia que Cristo dijo, Mateo 6:24. No se puede servir a dos señores. ¿A quién quiere servir? En tiempos de Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, la postura de conveniencia era muy común. ¿Debido a qué? Usted se acuerda que estamos hablando de 1680. Había una alternancia en el poder en Gran Bretaña. ¿Sí? Por un lado, a veces gobernaban los protestantes anglicanos. Y por otro lado, a veces gobernaban los católicos. Entonces, había que moverse con camaleónicamente, porque los ministros recibían sostenimiento directo del Estado, del gobierno. Salvo los no conformistas o los anabautistas, los otros ministros recibían su sustento del Estado. Entonces tenían que moverse camaleónicamente. ¿Para qué? Dígamelo, usted ya lo encontró, ¿verdad? Ya lo adivinó. Para no perder su sustento, ¿verdad? Y ese era el punto. ¿Sí? Los profesantes, como conveniencia, no tenían dificultades, solamente agachaban sus creencias hasta que el temporal pasara, ¿sí? Y camuflajeaban sus creencias con la moda en el poder y así sobrevivían. Y ya cuando, entonces, después cambiaban y se ponían el otro uniforme, ¿verdad? Así era el asunto. Muchos ministros hicieron eso para no perder su sustento. Solo los no conformistas, como Bunyan, que estuvo en la cárcel 12 años, ¿sí?, por no camuflajear sus creencias, ¿verdad? Y gracias a eso tenemos el libro de El Progreso del Peregrino. A la providencia de Dios. Los anabautistas tuvieron que padecer persecución, intolerancia, y tuvieron que padecer la misma hoguera debido a sus creencias. Segunda de Timoteo 3:12. Por eso, en este caso, se cumplió en el peregrino lo que dice Pablo en su carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. En el versículo 12, lo tiene ahí, dice Pablo, también dice, habrá tiempos peligrosos, ustedes conocen todo el capítulo de la apostasía, y dice, habiendo en esos ciclos de apostasía tiempos peligrosos en los cuales habrá hombres malos, apartados de la verdad, algunos ministros dicen que convertirán la piedad en causa de ganancia. Y así sigue diciendo hasta el versículo 12. También dice, yo les recuerdo, dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Mas los malos hombres, dice, los engañadores, irán de mal en peor. Engañados. ¿Cuál fue el destino de conveniencia, apego al mundo, apego al dinero y codicia? ¿Pudieron caminar con un pie en la senda ancha y otro pie en la senda angosta? ¿Qué pasó al final de sus vidas? Al final de sus vidas fueron destruidos. ¿Los destruyó qué? Su codicia, su apego a este mundo. Dice, pero tú, dice, persiste en lo que has aprendido. En lo que te persuadiste de, y de quién has aprendido, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, porque toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñarnos, para redarguir, para corregirnos, para instituir en justicia. Escúchelo, la Biblia no es un libro como cualquier otro, es la palabra de Dios. Por eso lo reverenciamos, lo honramos, le tendemos en grande estima, porque es como si Dios le hablara a usted directamente a través de su palabra. Es útil para que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, dice, enteramente instruido para toda buena obra, para la gloria de Dios, ¿no? Ahora, en nuestros tiempos, pasando todo esto, los amigos de conveniencia son parecidos, apego al mundo, apego al dinero, codicia. Yo siempre les digo, claro que eso ha de ser en otro universo, ¿no? Porque en nuestro universo hay poca gente mundana, ¿verdad? En nuestro universo hay poca gente que no viene a los consejos de la Biblia porque está entretenida buscando dinero. ¿Hay personas así en este mundo? Casi no, ¿verdad? O sea, raro es. Raro es el que anda buscando dinero, éxito, fortuna, hasta en este momento, ¿no? Si usted salió a la calle en el día 31, estaba el mundo pletórico, lleno de un amor increíble, transformado la ciudad entera, hasta en los camiones, en el mío no. En los camiones había un letrero que decía lo que pedimos para el próximo año, ¿no? ¿Qué pedimos? ¿Salud? Y se saltaba la parte que sigue y luego amor. Salud y amor, ¿no? No hay codiciosos, no hay apegados al mundo, no hay mucho menos apegados al dinero, no hay convenencieros. O sea, todo el mundo pedía solamente, ¿qué? Salud y amor. ¡No! Estaba anotado ahí con letras mayúsculas, ¿qué? Dinero. Dinero, el poderoso caballero, dice don Dinero. Que abre puertas y, pues abre las puertas de este mundo, pero cierra las puertas del cielo. Le abre las puertas de este mundo, pero le cierra las puertas del cielo. Le gana la sonrisa de los hombres, pero le gana el oprobio y el rechazo de Dios. Le hace agradable a los ojos de los que viven en este mundo, pero le hace abominable a los ojos del santo, santo, santo Dios que creó el cielo y la tierra y que sostiene nuestras vidas. Entonces, en la actualidad, aplicando estas cosas, fíjese bien, entonces, como conveniencia, apego al mundo, apego al dinero y codicia, marchan en el cristianismo cuando el viento es favorable, son camaleónicos y tratan de poner un pie en un camino ancho y otro en el camino angosto. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. En nuestros tiempos, fíjese bien, se da mucho esto. ¿Por qué razón? Hay tres causas, quiero que las escuche, por favor, con mucho cuidado. Una es llamada la creencia fácil. La creencia fácil. Ahorita explico qué es esto. La creencia fácil, el evangelio de la prosperidad y la teoría del creyente carnal. Esos tres puntos que el evangelismo moderno o el evangelio moderno ha adoptado han servido, escúchelo bien, para que las iglesias se llenen de puros convenencieros. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque ahora ya no cuesta la vida seguir a Cristo. Ahora cualquier persona puede entrar a cualquier iglesia solamente diciendo, acepto. ¿Te quieres ir al infierno o te quieres ir al cielo? ¿Está muy caliente el infierno? Sí, está muy feo. Ah, no, entonces yo mejor me voy al cielo. Gloria a Dios. Y aceptan la salvación, dicen ellos. Es la creencia fácil. Y ya hicieron una profesión de fe y ya son salvos, dicen. Entonces muchas iglesias, sin cuestionar los motivos de las personas, ahorita vamos a ver, cuestionar los motivos, ¿sí? Reciben a muchos y dicen, este ya creyó en Cristo Jesús. Y dicen, ya es salvo, no dudes. Y lo meten a la membresía. Aunque la persona ni sabe nada de Cristo, ni sabe nada de la Biblia, ni sabe nada del Evangelio, pero ya recibió al Señor Jesucristo, ya firmó su profesión de fe, y esa creencia fácil es errónea, no es bíblico. Esa es precisamente la mercadotecnia y la tecnología aplicada en el Evangelio, cosa que Dios no nos manda a hacer. No ha cambiado Dios su Evangelio. Ahora, el otro punto es el evangelio de la prosperidad, para tratar de persuadir a muchas personas y que muchos sean salvados. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ah, ¿sabes que este que se acaba de morir hace poco, un clavadista mexicano que le sacó la primera medalla de oro, Joaquín Capilla, era cristiano, gloria a Dios. ¿Y tú? ¿No eres cristiano? ¿No quieres ser como Joaquín Capilla, un hombre de éxito, que gane medallas de oro en las Olimpiadas? O este, un pitcher, bueno, hay muchos jugadores, ¿no? ¡Ah! Ustedes no lo saben, ese jugador brasileño Kaká es cristiano. Mete un gol y dice, ay, Jesús es mi salvador. Y enseña la camiseta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quieres tú ser como una persona exitosa como Kaká? Te tienes que convertir en cristiano, ¿sí? O sea, tienes todo, pero lo único que te falta es ¿quién? Te falta Cristo, recíbelo. Y si recibes a Cristo, vas a ser como Kaká, vas a ser como Joaquín Capilla, vas a ser, no lo quería decir yo, pero Yuri, vas a ser como Yuri, vas a ser, o sea, una persona exitosa, una persona, prosperidad, el evangelio de la prosperidad es eso. Siguen a Dios, siguen a Cristo, ¿para qué? Para que Dios les bendiga. Y ahorita vamos a cuestionarlo, ¿no? Porque hay muchas personas y vamos a empezar a aplicar. ¿Usted por qué sigue a Cristo? ¿Usted por qué está reunido en una iglesia? ¿Por qué se congrega? ¿Quiere tener éxito? ¿Quiere ganar medallas de oro? ¿Quiere prosperar? Hay unos que vienen, una persona una vez llegó a la reunión de esta congregación y dijo, aquí no creen en los milagros, no, sí creemos en los milagros, no, pero el don de sanidades, no, fíjate que eso ya se lo explicamos en una forma breve, solamente esa vez vino y ya, dijo, no, aquí no me van a sanar. Entonces, él andaba buscando una iglesia donde qué, donde lo sanaran, donde le arreglaran su problema, ¿verdad? Entonces, se arreglan casos difíciles, problemas, ya saben ustedes, ¿no? Entonces, el evangelio de la prosperidad, ¿qué necesitas? Acabamos de tener una campaña masiva porque vino este farsante del evangelio, ese que tiene apellido de nombre de satélite de la Tierra y que se llama Cash. Bueno, ya ustedes saben el apellido. En los camiones decía, pídale su milagro a Jesucristo. Y uno pudiera pensar, pídale su milagro a Cristo. ¿Cuál milagro? ¿Y tú qué le pedirías? Yo, algunos pensarían, yo por decirlo en una manera más ejemplar, yo quisiera ser como Enrique, de güero, alto, de ojos azules. Algunos quieren ser así, ¿no? Yo quisiera ser como, nadie quiere ser así como el pastor, ¿no? Así moreno, medio prieto, no, narizón menos, no, así como el pastor, no, está muy feo. Pero muchos quieren ser, yo quisiera ser así, yo quisiera ser de esta otra manera, yo quisiera. ¿Qué le pedirías tú? Pídele tu milagro a Cristo. O sea, era una reunión de evangelismo y se daba a todas luces que la persona pudiera ir por cualquier motivo a esa reunión a pedirle que Dios, ¿qué milagro? ¿Usted está pensando en qué? En sus deudas. ¿Usted está pensando que se saque la lotería, que se llegue, encuentre una cartera llena de dólares, que se encuentre? ¿En qué está pensando usted? ¿Un carro nuevo? Sí, también, ¿cómo no? ¿Una casa nueva? Lo que usted quiera, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad. Y la teoría del creyente carnal, usted la conoce, la teoría del creyente carnal en forma breve explicada, es aquella teoría, porque no es una creencia bíblica, la Biblia habla de creyentes carnales como niños en la fe, como personas que han creído y están avanzando, son niños, actúan como niños en la fe, pero esto ha sido tomado como base para justificar a que personas que tienen 5, 10, 15 años en el Evangelio sean como niños. ¿Sí? Y se comporten como tales. Hay que cambiarle los pañales y hay que... No, perdónale, hermano, ya tiene 20 años y es carnal, no ha dejado de ser un borracho, no ha dejado de ser un irresponsable, no ha dejado de no servir a Dios, no se mantiene constante, viene cada 3 años y claro, en esas iglesias lo reciben. Bienvenido, hermano. Oye, ya tiene como 10 años que no viene, solamente viene al culto de Navidad. Hermano, ¿es un hermano? No es un hermano. Es una persona que hay que decirle que está autoengañada, que así no va a entrar al cielo. ¿Me explico? Entonces, la creencia del creyente, dicen, es que solamente hay algunos espirituales, como el apóstol Pablo, y los demás son carnales. Entonces justifican su responsabilidad con esa teoría, ¿verdad? Diciendo, es un niño. Y así el punto, estas tres cosas han hecho que las iglesias se llenen con puras personas que, como conveniencia, sirven a Dios cuando pueden. Asisten al culto cuando tienen tiempo. Leen la Biblia cuando se acuerdan, oran, a veces, cuando hay necesidad. ¿Cómo son? Son como conveniencia. Son como conveniencia. Así es el asunto, ¿sí? Con su mentalidad ecuménica, ¿no? Hay personas así, con su mentalidad mundana. Están en una iglesia, pero tienen una mentalidad mundana, materialista, y quieren utilizar a Dios y su creencia para sus propios fines. No siguen a Dios por lo que Él es. Siguen a Dios, ¿por qué? Por conveniencia. Por conveniencia. Entonces, Primera de Samuel 16. Esto nos lleva a considerar en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 16, cuando Dios había enviado a Samuel el profeta para ungir al que sería rey sobre Israel en lugar de Saúl. Entonces, este hombre lo envió a la casa de Isaí. Isaí era el papá del rey David, el que fuera a la postre el rey David. Entonces dice, trae a todos tus hijos aquí y adereza una comida, dice, porque ungiremos al que será rey sobre Israel, ¿no? Y entonces de repente se presenta todos los hijos de Isaí, ¿sí? Gordos, flacos, de todos iba, había ahí, este no es. Y luego cuando de repente Samuel vea se me olvida su nombre, uno que estaba muy grandote, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Uno que estaba muy, muy alto, muy fuerte, y dice, este verdaderamente es el que va a ser el rey sobre Israel, este es el ungido de Jehová. Y le dice Dios al profeta Eliab, dice, no es ese. Oye, pero este es el último ya que quedaba. Dice, no es ese. ¿No tienes otro? Ah, sí, dice, tenemos uno, un enclenque de bilucho flaco que está allá pastoreando las ovejas porque no sabe hacer otra cosa aquí. Dice, pues tráelo porque ese va a ser. Y era David. Y la lección aquí nos dice, capítulo 16 y versículo 6. Aconteció que, aquí está el nombre, que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel y dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y escuche esto, porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. O sea, al mirar el corazón quiere decir que Dios no es apantallado por ninguna cosa externa, por ninguna profesión, por ningún físico, por nada de lo que tú tengas, por nada de lo que tú le puedas ofrecer, ni por un gramo de, ni con un ramo de flores. No, no puedes hacer nada para persuadirlo, para convencerlo, para boicotearlo. Nadie le dio a él primero para que le sea recompensado. Dios no le debe nada a nadie. Salva por pura gracia. Por pura gracia nada más. Entonces, si tú vienes a él con otros motivos ulteriores, o sea, por un lado estás diciendo, híjole, estas, si conocí a otras personas en otro país, en Holanda, aunque nunca he ido a Holanda, pero los conocí, para que ustedes conozcan la ilustración. Y asistían a una iglesia y llegaban tarde, para variar, no como aquí, llegaban tarde y traían sus cajas llenas de pan y de galletas y se la pasaban todo el culto dormidos. Y como que un sexto sentido les avisaba, como unos 5 minutos antes de terminar el culto, un sexto sentido les decía, ya va a terminar, y abrían un ojo y abrían el otro, así. Ya estaba el pastor en la oración casi final. Se movían, sacaban las cajas, se acomodaban afuera del templo. Sí. Hermano, ¿cómo estás? Sus galletitas, hermano, ¿cómo no? Sí. Su panecito y sus galletitas. O sea, y usted puede adivinar por qué estaban ahí. Por conveniencia. Y hay unos que ven y dicen, no, yo me voy a meter. Y sí, algo de lo que, algunos dicen, aquí están los evangélicos, son clientes cautivos. ¿Sí? Entonces, recuerdo que en Centroamérica una vez llegó un señor. Dice, no, me avisaron, dice que tenían una reunión de pastores, entonces yo vengo aquí con las mejores intenciones, yo sé que ustedes son unas personas de amplio criterio. Dije yo, aquí está conveniencia, aquí está conveniencia. Ya saben, ¿qué era ese hombre? Ya lo adivinaron ustedes antes de que le diga. ¡Un vendedor! ¡Claro que sí era un vendedor! ¿Qué vendía? Vendía banderas del país de donde estábamos. Y empezó diciéndonos, no, ustedes de criterio amplio y no sé qué, y personas entendidas, estudiosas, y ya después sacó el cobre y dijo, lo que vengo a hacer es a venderles esta bandera, ¿no? O sea, pues, por ahí hubieras comenzado, ¿no? Hay personas que se disfrazan, son camaleones, son convenencieros, y claro, único, no, nosotros también tememos a Dios, y claro que sí, y están en la creencia fácil, y les ha servido, ¿sí?, manifestarse creyentes para moverse como pez en el agua en medio de los grupos evangélicos, vendiendo sus banderas, vendiendo sus enciclopedias, vendiendo sus computadoras. Hace no mucho tiempo, en una iglesia en la Ciudad de México, un convenenciero así llegó a vender computadoras y tristemente firmó a 2 o 3. Y después, ¿qué creen? Nunca se entregaron las computadoras, estaban bien baratas. Laptop bien baratas, y todo el mundo, claro que sí, sus laptops, y dieron su enganche y nunca llegaron las computadoras. Sí, algo le pasó al hermano, dicen. En lugar de decir algo le pasó al ratero, ¿no? Algo le pasó al convenenciero, ese ratero, ¿no? Engañador. Entonces, Dios ve el corazón, ¿no? Dios ve los motivos, Dios sabe por qué razón tú y yo estamos aquí en la congregación, Dios sabe la razón de lo que tú estás buscando, Dios lo sabe. Un versículo de la Biblia nos enseña que Cristo vino a salvar a los pecadores, a los que se habían perdido, ¿no? A lo que se había perdido. Cristo salva a pecadores. Entonces, si tú vienes a buscarlo por sanidad, si tú le buscas para tener éxito en tu negocio, si tú estás buscando a Dios para que te bendiga, si tú le buscas para que te vaya bien y no por lo que Él es, entonces tú eres, dígamelo, convenenciero. Convenenciero. Si has hecho una profesión de fe externa, pero tienes motivos ocultos o intenciones distintas, convenenciero. Seguro serás descubierto tarde o temprano, pero de cierto te digo que si no te arrepientes verdaderamente, no entrarás en el cielo. Tu alma se perderá porque tu corazón nunca se ha entregado verdaderamente a Cristo. Eres convenenciero. Génesis 19. Una persona escuché tocante a que debemos seguir a Dios por lo que Él es. Escuché este soneto, este poema, y vale la pena escucharlo. Quiero que lo escuchen con cuidado. Debemos seguir a Dios por lo que Él es y no por conveniencia. Escúchelo porque lo expresa de una manera como no lo he oído. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para por eso dejar de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Por qué seguía este hombre a Dios? ¿Por dinero? No. Lo seguía por lo que Él es. Y cada uno de nosotros debe seguir a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es. Finalmente, Génesis 19, 26, por favor. Aparece aquí otro personaje, con ese vamos a terminar. Génesis 19. Se construyen. ¿Usted sabe por qué se construyen los monumentos y las estatuas y todo eso? Son emblemas, recuerdos de la historia, ¿verdad? Bueno, Dios nos dejó un emblema histórico y una estatua, pero dejó una estatua de sal en Génesis 19:26. Y esa estatua de sal se ha hecho famosa. Era la mujer, la esposa de alguien, de un hombre, de un creyente sobresaliente que se llamaba Lot. Un creyente sobresaliente que no damos toda la historia porque la historia de la vida de Lot está llena de muchos detalles, ¿no? ¿Sí? Pero está ahí en la escritura y sirve, ¿no? Entonces, la esposa de este hombre fue convertida en un monumento y Dios la hizo un monumento de advertencia para todos los que viajamos a la ciudad celestial, para todos los que estamos en el peregrinaje. ¿Por qué fue convertida esa mujer en estatua de sal? Esa mujer vivía en una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra. Y esa mujer era de la Fashion League. Era como dijera nuestro querido hermano Tomás, totalmente palacio. Esa mujer tenía su corazón en las cosas de este mundo, ¿verdad? Amaba este mundo. Entonces, cuando Dios mandó su ángel y le dijo a Lot, toma a tu esposa y a tus hijas y escapen a la ciudad, al poblado de Zoar, y entonces caerá la ira sobre Sodoma y Gomorra. Y salieron. Pero esta mujer tenía su corazón, sus deseos, sus intereses en Sodoma y Gomorra. Dice, no volteen hacia atrás. Y esta mujer volteó, pero en realidad físicamente voltear no era el problema. ¿Cuál era el problema de esa mujer? Dios no puede ser persuadido, engañado por esas circunstancias. ¿Cuál era el problema de esa mujer? Que tenía su corazón ¿en dónde? En Sodoma y Gomorra. Entonces ella volteó porque deseaba, no me quiero ir de aquí, ¿verdad? Quiero quedarme, eso es todo lo que tengo. Como cuántas personas dicen, no me quiero morir, el mundo es todo lo que tengo. Pues sí, el mundo es todo lo que tiene, no tiene ninguna esperanza viva más allá de este mundo. Y esa mujer fue convertida en estatua de sal como un ejemplo para advertirnos a los profesantes venideros, que no tratemos de vivir como conveniencia, que no tratemos de vivir como apego al mundo, como apego al dinero, que no hagamos de nuestra vida una vida de codicia, que no seamos como Judas, que no seamos como Demas, que no seamos como Gies y todos esos personajes. Yo le pregunto si a ustedes le gustaría ser convertido en estatua de sal para acompañar a la mujer de Lot y no se sienta tan sola. ¿No le gustaría mejor ser como fiel, de cuya ceniza surgió esperanza? ¿No le gustaría mejor que su vida terminara, ¿sí?, así, de esa manera, siendo quizás un mártir, siendo un servidor de Dios, siendo fiel a Dios? Y que su vida sea un ejemplo para otros, y que en el futuro nuestros hijos y otras generaciones hablen de nosotros como una persona que fue creyente, que fue fiel. Yo he escuchado jóvenes, he escuchado niños hablar: mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó, ellos me trajeron a la iglesia. Al principio pensé que estaban locos, pero después dije: no, están en la verdad, tienen la razón. ¿Les cayó el 20 alguna vez? ¿No le gustaría que hablaran así de usted en el tiempo futuro? Que lo recuerden como fiel y no como la mujer de Lot. No como uno que amó al dinero y al mundo, sino como uno que amó a Dios. Entonces, a veces uno dice: ¿cómo es que llegan las personas aquí a tener esta mentalidad y este pensamiento de cómo pueden tratar de seguir a Dios y seguir en el mundo? Bueno, dice: procura, dijo Cristo, que tu ojo sea sincero cuando escuchas, que tu corazón sea sincero, que tu deseo de asistir y congregarte y adorar sea verdaderamente para servir, para adorar a Dios, para seguirle, para servirle por lo que Él es. Porque si tienes un ojo malo, entonces se te formarán dos mentes, una mente cristiana y una mente convenenciera. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? O sea, si tú dices: bueno, eso que dijo, sí, el pastor, le cabe a fulano y a fulana, pero a mí no. Entonces ya dividiste, tienes una mente dividida. No se te da la instrucción y la enseñanza para que juzgues a otros. Se te da una instrucción y una enseñanza para que te examines a ti mismo. Y si tú eres como conveniencia, si tú eres como apego al mundo o al dinero, entonces vale más que antes de que llegue el fin del tiempo te arrepientas y te vuelvas a Dios. Si no, serás alcanzado. Serás alcanzado por la justicia. Entonces, debemos de considerar nuestras vidas y debemos de pensar por qué nosotros seguimos a Dios, por qué nos congregamos, por qué leemos la Biblia. No, es que mi tío o mi papá o mi mamá, o sea, no, me llevan. ¿Y si ellos no te llevaran, seguirías sirviendo a Dios? Si Dios te pusiera en medio de la prueba, ¿le seguirías amando? Si Dios te llevara por el valle de la humillación y de sombra de muerte, ¿le seguirías amando? Si Dios quitara la vida de tus padres o de tus hermanos o de tus hijos, ¿le seguirías amando? Si Dios te pusiera en una condición social a la cual no estás acostumbrado, ¿seguirías en la obediencia del Evangelio o solamente lo sigues con sandalias de plata? Que era lo que conveniencia hacía, ¿verdad? Que Dios nos ayude a seguirlo, como dijo el apóstol Pablo, que podamos seguirlo, ¿sí? En todo tiempo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos, hermanos, por favor.